Y qué bien que él ha puesto en palabras todo lo que nos pasa por el corazón, ¿no? Cuando amas a alguien, cuando de repente todavía no se lo dijiste, hasta que un día te animás y sale ese no quiero ser tu amigo, ¿no? O cuando ese amor quizás no es correspondido y vos decís, ay, felicidad, no tienes dueño, o te encontrás con ese ser querido y aparece esa historia también en una canción cuando estás conociéndote. O en un momento de desencuentro y tenés que decir perdóname. Y tantas historias a las que él le puso letra, le puso una música y así ha formado la banda de sonido de nuestras vidas, ¿sí? Un canto al amor, y si nunca te enamoraste, te digo, es porque no bailaste un lento con una canción de Banana. Don César Banana Pueyrredón, un artista con todas las letras, y lo tenemos acá en Desayuno Weekend en Nacional. Hola César, buen día.
Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué dice?
Ay, aquí estamos repasando tantas historias donde vos estuviste cantándonos.
Me encantó eso, lo estoy anotando en este momento, lo de que dijiste, la banda de sonido de nuestras vidas, me pareció muy lindo eso, muy bueno.
Y sabes que sí, ¿no? Y creo que de hecho te lo deben haber contado.
Sí, claro, todo el tiempo me lo dicen. Ajá. Que a veces la gente me para y me dice, la conocí a mi mujer por una canción tuya, empecé a salir con una canción tuya, me volví a encontrar con mi ex, después de muchos años, viste, por una canción tuya, estamos de nuevo juntos. Muchas veces me pasó eso en la calle, gente que me cuenta, y gente que me dice, por ejemplo, con Feliciano no tienes dueño, arreglaron su matrimonio porque estaban a punto de tirarse los platos por la cabeza. Y me pasó una vez que lo verifiqué mientras estaba sucediendo, porque el tipo me había contratado para un show en Catamarca, en una discoteca. Cuando estábamos probando sonido, me dijo, vos es que estoy separado hace 5 años, mi ex es fanática de tu música, va a venir solamente esta noche, dedicarle una canción. Y le dediqué Nadie Podrá Hacerme Olvidar, viste, nadie podrá hacerme olvidar que fuiste mi gran amor. Y los tipos al final del show vinieron tomados de la mano, me dice, ¿sabes qué? Cantaste esa canción, nos miramos a los ojos, nos agarramos de la mano, nos corrió una electricidad por el cuerpo y estamos de nuevo juntos, vamos a intentarlo. Y yo dije, qué bárbaro, ¿no? El poder de la canción. Evidentemente ellos tenían algo pendiente y la canción disparó eso, ¿no? Que estaba pendiente. Pero bueno, verificarlo para mí fue una experiencia maravillosa.
Pero me imagino que sí, y además te pone en un rol que además de ser cantautor y uno de los músicos más queridos y más populares de nuestro país, en un rol de celestino y de padrino también, ¿no? De tantas parejas.
Sí. Amigos míos, por ejemplo, que están, se pelearon con su segunda mujer o su novia, y me llaman y me piden qué canción tuya puedo escuchar para este momento. Viste, como si fuera un remedio. Digo, mirá, no es un remedio de la canción, nada. Es un hecho artístico que conmueve y que emociona, pero no arregla la vida de la gente, ¿no?
¿En algún momento de tu vida habrás tomado conciencia de eso y se hizo ese clic, no?
Sí,
¿y
sí.
Cuándo fue? ¿En qué momento dijiste a partir de hoy? Bueno, evidentemente mis canciones tienen este rol celestino.
Sí. Tampoco lo hice con esa intención de decir, bueno, voy a hacer canciones de amor porque la gente, viste. No, a mí me gusta hablar, me siento artísticamente hablando, ¿no? O sea, me siento como muy cómodo, como pez en el agua cuando trato el tema del amor, del desamor, de la ausencia, de extrañar a alguien. Es decir, encuentro las metáforas, encuentro las rimas, tengo el fraseo para eso, tengo mi voz para eso. Entonces, digo, bueno, si yo logro hacer algo artísticamente tan válido, me parece que por ahí pasa. Yo lo que quiero hacer canciones buenas, canciones que no sean melosas, que no sean vulgares, que sean poéticas, que sean profundas. Y esa es mi intención, no es que yo sea un romántico perdido y que desbordo de romanticismo por todos lados, por todos los poros, y bueno, y no tengo más remedio que hacer canciones. No, me gusta hacer canciones de amor, porque el amor tiene mucho que ver con el equilibrio en la vida, ¿viste? Darle un poco de forma a todo, un poco de orden a las cosas de la vida de cualquier persona. También hay que decir que por ahí no todos los éxitos míos han sido todos temas de amor. Muchas canciones que, sin ser románticas, han logrado despegarse de ese rótulo y han logrado personalidad propia, ¿no?
Y sale ese rockero también del fondo de tu corazón.
El rock está en la forma de cantar. Como me decía alguna vez algún rockero en Sadaí, que charlando, ¿viste? Yo tengo muchas charlas y muchas lindas charlas con gente como Javier Martínez. No soy amigo de Javier, ni de Juanse, ni de Fito Páez, pero me paro con ellos a hablar y hablamos, intercambiamos ideas. Ellos me dicen, las baladas argentinas, las tuyas, tienen mucho de rock nacional en el sentido de cómo está puesto la banda sonora, digamos, en la batería, en la guitarra. Es decir, no son las baladas latinas, las tan caribeñas de Puerto Rico, de México o de Venezuela, digamos que están muy impregnadas de otro tipo de actitud en cuanto se frasea y en cuanto se arma el arreglo. El rock nacional ha dado una balada pop muy característica, de mucha personalidad en la forma de cantar y de frasear. Y eso yo lo noto también, ¿no? Lo noto que mis baladas tienen más influencia del pop británico, del rock británico, del rock americano. Es decir, a veces se despegan un poco de la corriente del mainstream de la balada latina, ¿no?
¿Cómo se hace para sacar canciones que han trascendido generaciones y generaciones y enamoraron a mi mamá, a mis amigas que tienen mi edad y a las hijas de mis amigas también, ¿no? Ese encuentro con las tres generaciones y cómo se crea una canción que me va a enamorar a la abuela, a la madre y a la hija.
La verdad que, no sé, no hay fórmula para eso, ¿viste? No es que si yo tuviera una fórmula y la pudiera enseñar y decir, señores, es por acá, no, nadie sabe, ¿viste? Todos tratamos de intentar diferentes variantes y también los gustos de la gente cambia, qué sé yo. Yo trato de hacer, como te decía, canciones que no sean melosas, que no sean vulgares, que no sean predecibles, que todo el mundo diga, uy, ya sé qué va a decir en este momento, viene la palabra que ya sabemos. No, trato de armar estructuras artísticas que conmuevan, viste, que emocionen. Y no creas que todas las canciones de amor que canto son canciones que tengan que ver directamente con cosas que me pasaron. Algún grupo, sí, hay un primer grupo de canciones que tiene que ver con cosas que me pasaron o con visiones mías de la vida, ¿no? Un segundo grupo de canciones son cosas que pasaron pero que no me pasaron a mí, que por ahí pasaron alrededor, a un amigo, a un hermano, a un familiar, o gente que me contó la historia y a mí me gustó la historia porque tiene algún ingrediente poético que me divierte. Y lo canto como en primera persona, como si yo fuera el que está protagonizando esa historia, ¿no? Ajá. Pero no es mía. Y después hay un tercer grupo de canciones que no tiene ninguna historia atrás que sustente. O sea, salió la frase porque me pareció buena la frase para armar una historia a partir de eso. Y bueno, salió así. Me ha pasado mucho, como le pasa a muchos tipos también. O sea, no voy a decir que soy el único. Pero trato de armar así canciones que sean profundas, poéticas, que hablen de lo que nos pasa a nosotros. Y no sé si eso va a ayudar a conformar muchos romances, pero bueno, algo se ha logrado. Sí, como me dijo el otro día un tipo, un colega tuyo, me dice, estás hablando con los términos de esta época, sos como un influencer del amor.
Y sí, mira que el doctor amor, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, claro. Son tantos ingredientes, y el amor es un tema eterno, ¿no? Ha escrito Shakespeare de esto, claro. Eso también consolida el clásico del que estamos hablando. Y bueno, hablábamos de balance, ¿no? Vos también lo decías, ese equilibrio entre las frases, las rimas, la historia que estamos contando, la melodía. Sí. ¿Qué sale primero de todo eso y cuál es el orden de los factores?
No hay. A veces sale toda una melodía y sin ninguna letra. A veces sale una idea de letra muy sólida, ya con frases muy armadas. Es como que el cotejo, ¿viste? Pongo un espejo a ver esta letra, esta idea de letra, esta frase, con qué música de las que ya estoy trabajando le va. Y a veces no, a veces es una música nueva. Te voy a contar algo, por ejemplo, para que la gente entienda un poco el mecanismo, ¿no? Vos nombraste Felicidad no tiene dueño, que es una de mis canciones icónicas, ¿viste? Que yo amo realmente. De las más urbanas que he hecho, de las, digamos, si hay algo de tango en mi producción, creo que Felicidad no tiene dueño es como la abanderada de esa tendencia un poco urbana tanguera. Felicidad no tiene dueño nació porque vos lo pusiste, y me gustó esa idea que tú ya dijiste, cuando alguien siente que no está correspondido, escucha Felicidad no tiene dueño. Y en realidad no salió por una cuestión de amor, salió a través de una discusión que tuve, y no me acuerdo, si con mi hermano, con mi mujer o con mis viejos, ¿viste? Por algo. Y me quedé muy melancólico con eso. Hice la melodía y empecé a escribir la letra. Felicidad no tienes dueño, ya no vas a venir nunca más, qué sé yo, etcétera. Cuando a la semana, a los 10 días, se revirtió el problema. Ahí cambié totalmente la orientación de la letra. hice una letra mucho más luminosa. Felicidad, por fin tienes dueño. Claro. O felicidad, hoy tienes dueño. La alegría ha vuelto a mi vida, qué sé yo. Y me di cuenta, al empezar a hacer la letra, que esa letra luminosa no cuajaba bien, no sintonizaba bien con la melodía, que era muy melancólica, claro, muy reflexiva. Entonces estuve literalmente 2 noches con la almohada, hablando con la almohada, como hacemos, viste, cuando tenés, sí, que tomar una decisión. Y decidí al final hacer una cosa intermedia, uh-huh, que me pareció que ese fue un gesto bien porteño, un gesto bien tanguero, de, uh-huh, decir, la felicidad es algo que viene y queda muy poquito con nosotros. En realidad, la suma de muchos buenos momentos es lo que nos ayuda a sobreponernos, a poder pasar esos momentos difíciles que tenemos todos, pero nadie es feliz todo el tiempo, nadie es infeliz todo el tiempo, y le pido a la felicidad que se quede, quédate un ratito más, dame, así yo puedo soportar los malos momentos que voy a tener. Uh-huh. Y de eso habla, y es una mirada muy, muy porteña del asunto. Y a la gente creo que lo pescó este trabajo mío, o por lo menos ese esfuerzo poético de tratar de poner en una melodía y en una letra lo que yo pienso de este tema.
Claro, bueno, además la composición tiene eso de tanguero que vos decías recién, ¿no? Que sí, el tango es una reflexión, sí, de un tipo que se queda solo y dice, la pucha, mirá lo que me está,
y
pasando.
Y lo he cantado, digo, con bandoneón y todo. En una vez me di, uh-huh, el gusto de cantarlo con un trío de tango que me invitaron a hacer esa canción, y fue lindo, muy emocionante escuchar, en vez del saxo, escuchar el bandoneón. Viste, uy, qué lindo queda, viste, la verdad. Y me acordé que Rubén Juárez, por ejemplo, en un momento antes de morirse, unos meses antes de morirse, me lo conté en un programa de televisión o por una radio, no me acuerdo, y me dijo que le encantaba esa canción y la iba a grabar. Y yo dije, yo me muero si voy a grabar, le digo, va a ser extraordinario. Uh-huh. Y se me fue antes de llevar adelante, de concretar ese sueño. Pero bueno, me he llevado muy buenos, de gente de tanguera, de Sadaic, todo, desde Virgilio, uh-huh, Espósito, que me dijo, wow, una vez que le encantaba, le parecía que era la nueva canción urbana de Buenos Aires. Yo dije, bueno, maestro, la verdad que sabía yo que él no regalaba elogios a nadie.
Claro.
Y me pasé una tarde hablando de música con él, me fui al estudio, estuvimos hablando y me contó cómo habían hecho Vete de mí, ese bolero. Me contó cómo habían hecho Naranjo en Flor con el hermano.
Mira.
Y yo pasé una de las tardes más lindas de mi vida hablando de música y de composición con él.
Bueno, la carrera, la profesión te ha llevado a montones de lugares, y digo, sí, lugares de encuentro con colegas, aunque sean de otros géneros, y lugares del mundo, ¿no? Y te quiero llevar al 2010 a Costa Rica, cantar con una filarmónica también, sí, y participar de ese tipo de eventos donde músicos interactúan, aunque sean de distintos géneros o estilos. ¿Cómo es eso de cantar con una filarmónica?
Hay que poner un poco en contexto que Costa Rica tiene, no sé si más de dos, pero por lo menos 2 orquestas importantes nacionales, ¿no? Uh-huh. Una es la Orquesta Nacional, que hace todo repertorio académico y los clásicos y la música que, digamos, que uno escucharía en el Colón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y allá tiene el Teatro Nacional, que es un teatro divino. Y después está la Filarmónica, que es un poquito más elástica, o sea, uh-huh, hace cosas con músicos populares.
Se sale de repertorio,
y a veces, sí, uh-huh, cambian de repertorio. Uh-huh. Y a veces hasta algunos tipos que tocan en la sinfónica también tocan en la filarmónica y se divierten haciendo canciones populares. Y bueno, me propusieron hacer eso, me mandaron los arreglos que ellos habían pensado, me encantaron. Fui, los canté con ellos, fue maravilloso hacer 2 funciones en el teatro, y cantando con la orquesta atrás, yo me sentía Pavarotti, muy emocionado, realmente muy, muy emocionado. Y después fui 2 veces más. En una fui a grabar un disco con ellos, y después toqué 2 veces más, la última vez el 2018, que estuvo divino también. Fue todo un homenaje que hicieron a la música argentina, y me lo llevé a mi amigo, a Fernando San Martín, que hacía Sandro. Yo le dije, mira, yo le recomiendo a este chico que hace Sandro, la imitación de Sandro, que es igual. Mm. Y bueno, fue excelente, un furor, fue un exitazo lo de Fernando. Fernando hasta el día de hoy me lo agradece, que lo haya llevado conmigo para ese homenaje a la música argentina. Sí, fue una experiencia extraordinaria para mí, para mi carrera, escuchar en versiones sinfónicas mis canciones. Ajá. Así que, sí, como decías vos, pero fue así, no, digamos, porque el espíritu de esa orquesta manejada por Marvin Araya, un gran amigo costarricense, un gran músico y gran director. Él tuvo la impronta y la actitud para llevar adelante este lindo proyecto.
Mirá qué lindo. Bueno, imagino la fiesta para el público que estaba viendo eso, ¿no? Imperdible. ¿Cómo se vive desde arriba del escenario la repercusión? ¿O cómo llega esa canción? ¿Cómo nos atraviesa la piel, nos llega al corazón? Y te cuento una anécdota. Aprovecho a recordar unas vacaciones allá por los años 80 que se armaban los bailes y ahí venían las hermanitas Calvo. Trajimos el cassette de Banana para los lentos y venían así como locas. Y era escuchar un aullido por ahí. ¡Ah! Y así, y decíamos, son las Calvo que están escuchando a Banana. Era un clásico. Así que imagínate las vacaciones en la costa, los lentos de Banana que había que bailar obligatoriamente. Empezaban las hormonas, ¿no? ¿Cómo sentís vos desde arriba cuando cantás y te aparece el alarido por ahí?
El coro de Conociéndote, por ejemplo, es emocionante. O sea, la gente por ahí no tiene dimensión de que... Yo trato de explicarle a la gente. Ustedes imagínense, le digo al público, después de haber cantado Conociéndote y haber sentido ese coro de la gente apoyándome, ¿no? Y digo, yo he cantado 400.000 veces ya Conociéndote en mi vida, qué sé yo, innumerables. Y me sigue emocionando muchísimo, pero muchísimo ese coro de
Conociéndote. Ay, canté con Banana, no lo puedo creer. Qué lindo.
A veces me pasa por la calle que voy y cruzan dos chicas, me miran, sonríen y escucho de fondo a mi espalda Conociéndote. Y no estoy para, viste, evidentemente no las voy a parar y decirle, chicas, ustedes saben que cuando ustedes nacieron, ustedes nacieron después que yo hice esa canción, ¿entendés? Por ahí son chicas de 16, 18 años y conocen la canción. Por ahí no me conocen tanto a mí ni conocen tanto mi carrera, pero la canción en algún momento les ha llegado. Y como decís vos, es una canción que habla mucho de la celebración de ese encuentro, de ese primer encuentro que marca mucho, ¿no? Una relación. Y no hay muchas canciones en la música popular argentina. Si vos buscás en el tango está plagado de canciones de ausencia, de que me abandonó.
Medio bajón, sí.
Claro, que siempre es lo que tira a componer siempre cuando uno está muy triste. De componer las cosas por ahí más profundas y más melancólicas cuando estás realmente triste. El pop, el chamameo, qué sé yo, viste que cuando se va a la mina, todo el mundo festeja porque va a venir otra.
Decir, claro.
Que hay que buscar otra.
Celebremos la renovación. Claro.
Y Conociéndote debe ser una de las pocas. No me animo a decir la única, porque debe haber otras. Pero debe ser de las pocas que hablan de ese encuentro, de ese primer encuentro, de celebrarlo, de quedarnos con el impacto emocional que significa haber encontrado a un amor muy fuerte en tu vida, ¿no?
Ajá, y el ir descubriéndolo, ¿no? De a poco, es fabuloso. César, de verdad que sos la banda de sonido de muchas historias de amor por ahí. ¿Cuál es el premio más importante para vos? ¿El aplauso? ¿Pasar por la calle y que te canten el corito de Conociéndote?
Sí.
Bueno, la gran cantidad de premios de Sadaic, el haber tocado junto a grandes artistas en distintos lugares del mundo, que la legislatura diga es una personalidad destacada de la cultura. ¿Cuál es el premio mayor para este artista?
Eso fue muy bueno. La verdad que no, yo siempre le dije a la gente que había pensado ese premio para mí. Obviamente no soy el único, hay un montón de artistas como yo, artistas pop han tenido la misma distinción y me parece muy bien. Y una cosa muy buena que siempre me dijo el que cuando me entregaron ese premio fue que fue votado por unanimidad en la legislatura porteña. Digamos, ahí no había grieta para eso, ¿viste?
Claro.
O sea, eso fue más interesante todavía. Sí, la suma de todo eso, todo eso es lo que hace el gran aplauso para un tipo como yo, que a los 10 años, el último de 8 hermanos, que era muy tímido y que viste, me costaba mucho vincularme con el otro sexo, haberse encontrado a través de la música, de la canción, una forma de canalizar todo ese mundo, ese universo interior. Y el gran premio es esto, que estoy ahora disfrutando con vos, de poder hablar de eso, de estar posicionado en un momento de mi vida como un artista ya muy clásico, muy querido, respetado por los colegas y por la gente. Sí, la verdad que estoy en un buen momento, familiar también, viste, estoy muy bien con una nieta que ya está a punto de cumplir 2 años.
Ajá. Vive en Estados Unidos. ¿Futura artista o no? No sabemos.
Creo que sí, baila y canta, le gusta.
Wow.
Por supuesto, tengo la foto de ella con las manos sobre un teclado que es en mi fondo de pantalla, ¿no?
Claro.
Aurora se llama, así que como dice mi hija dice que la va a preparar para hacer cumbia porque tiene toda la pinta de ser cumbiera porque rompe todo y le gusta, viste, destruye todo, entonces está más para la cumbia que para la música, o para el rock metálico, creo. Pero más allá de la broma, creo que estoy pasando un momento muy lindo, y trabajando los últimos 2-3 años trabajamos muchísimo, haciendo de todo, teatro, desde festivales a fiestas particulares, fiestas empresariales.
Espectacular.
Y por suerte de muy buen laburo, y lo que falta por ahí te diría en mi vida, y este año lo voy a concretar, es un álbum nuevo, un álbum que se va a llamar Alma Viva. Ya tengo la canción que habla de esa fuerza, de esa energía, de esa alma viva, que es una palabra. Inventé una palabra que va todo junto, alma viva, va todo junto.
Ajá. ¿Y cuándo lo tenemos ese material?
Y solamente para mitad de año ya va a estar sonando. Me obsesioné un poquito con el... mis amigos me decían, pero no creas que es necesario tener los 10, 12 temas ya para hacer el álbum. Vas sacando los temas a medida que van saliendo, claro. Lo vas grabando. Viste que hoy con el internet es así, se saca el primer corte, el segundo corte, el tercero, y después se saca el álbum. Es decir, no es la salida ordenada que antes uno tenía un contrato con un sello discográfico y cada tanto tiempo tenías que sacar un álbum. Viste, ahora es, no saco un álbum nuevo del 2004, creo, o sea, ya más de 15 años, imagínate.
Bueno, pero con los clásicos que tenés, Banana, ya quedaste para siempre. Yo ya sé que mis nietas, mis bisnietas se van a enamorar con tus canciones, lo doy por sentado. Vos sabés que nos están escribiendo, están diciendo, qué lindo, qué bueno que esté Banana. Te resumo así en líneas generales toda la audiencia masculina y femenina. Te has ganado el respeto de los caballeros también.
Bien, bien, muy bien.
Bueno, a ver, vamos a pasar por lo
menos...
Y
bueno, muchos me dicen, hemos logrado apretar mucho gracias a tus canciones, ¿viste?
Claro.
Los varones también son agradecidos en ese sentido.
Sí, han ganado tarareando, eran letras tuyas y las han chamullado ellos, ¿no?
Claro, exactamente. Con No Quiero Ser Más Tu Amigo, hay tipos que me... tacheros que en Buenos Aires no me cobran el viaje porque me dicen... Yo me casé gracias a esa canción, porque yo era muy amigo de esta chica, no sabía cómo decírselo. Compré tu disco y le dije, escuchá la pista número 6 o 7, no sé con dónde está, No Quiero Ser Más Amigo. La declaración de amor de ellos fue usar mi canción directamente.
Mirá qué lindo, qué divino. César, vamos a pasar uno de los tantos mensajes que tenemos por aquí, ver que para que sepas, que ya debes tener clarísimo cómo te quiere la gente, pero bueno, a ver uno de ellos, por lo menos.
Hola César, soy Valeria. Te sigo desde muy chica y a lo largo de todos estos años, cuando escucho tus poesías, los recuerdos siguen viviendo en mí. Gracias por ser parte de mi vida y de todos los momentos hermosos que compartí junto a muchísima gente. Te quiero mucho, te dejo un abrazo enorme a vos y a toda la gente linda de esa radio patagónica. Gracias por todo.
Valeria se llama.
Lindo, Valeria, gracias. Si estás escuchando, Valeria, te mando un beso muy grande. Gracias por sus lindísimas palabras. La verdad que siempre llegan, siempre son un mimo que uno como artista y como persona necesita, ¿no? Mucho.
Bueno, hay oyentes aquí en San Martín de los Andes, en Neuquén Capital, también siguiéndonos. Oyentes escuchándonos ahora que sabían que venías, en Mar de Ajó, en Alicante, España también.
Mira qué lindo.
Qué lindo, ¿no? Haber sembrado tanto cariño, ¿no? En todos ellos.
Sí, muy lindo. La verdad que... la magia que tiene, ¿no? La radio a veces que vos decís, estoy en San Martín de los Andes, ajá, estás hablando a mí que estoy en Capital y está escuchando gente en Alicante, es maravilloso, la verdad que... Vos es que es raro, es una de mis cuentas pendientes ir a España a cantar. No conozco, no he ido nunca, ¿viste? He ido por América mucho, hasta he cantado el año pasado en el consulado de New York, pero me falta Europa realmente encarar. Y he tenido, ¿viste?, muchos proyectos, hacemos todas las ciudades de Cataluña, que hay un montón de comunidad latina, uruguaya, argentina, que conocen tu carrera y tus canciones. Pero bueno, nunca se llegó a concretar. Y espero que no pase mucho tiempo, ¿no? Porque ya estoy en, digamos, con mi carrera muy consolidada y sería lindo ir a hacer un remate lindo de mi carrera por Europa.
Bueno, conociéndote ya está grabada en inglés, así que se la podemos ir a cantar a la reina, ¿no?
Sí. Ahora tengo un proyecto ahora que me han dicho para grabar varias de mis canciones en inglés. Y yo las hice en algún momento, tengo algunas versiones en inglés. No es fácil, te digo.
No,
que
claro.
Es muy difícil. No es fácil encontrar que suene bien la letra de una canción en inglés. Pero como a veces mi música, como te decía antes, está más basada en el rock británico, en el rock americano, por ahí en algunos, en algunas frases le queda bien, a la melodía le queda bien tener una palabra en otro idioma, como en inglés.
Bueno, al amor le quedan bien las canciones de César Banana Pueyrredón, más en estos tiempos que han cambiado tanto los códigos, ¿no? Y esta poesía y esta manera tan correcta de amar y de demostrarle al otro, es realmente un privilegio poder escuchar.
Siempre la canción une, vincula, cuando estás solo y cortaste, y estás medio, te dejó, o se fue el amor de tu vida. Y bueno, la canción te ayuda, te acompaña mucho, ¿no? Yo, de todo lo nuevo, por ejemplo, que me encanta la comunicación, cómo se logra. De repente yo me pude comunicar con un amigo de Canadá, un canadiense que hace 50 y pico de años que no veía y ni sabía nada de su vida. Y gracias a internet y a googlearnos en Facebook. Por ejemplo, esto de cortar por WhatsApp una relación me parece espantoso.
Ay, no,
un mensajito, horrible. Que bueno... lo nuestro no va más.
Con un poco de suerte, si no te bloquean de una.
Una frialdad espantosa, sí.
No, bueno, ojalá que no. Hay que escuchar muchos temas de Banana, entonces, para ponernos en sintonía. Y el amor no solo ha sido un amor de pareja o el amor a la familia. Lamentablemente para nosotros, que somos todos hinchas de Racing, pero también las has escrito al rojo.
Sí, claro. ¿Vos sos de Racing?
Y acá somos todos... Mirá si te queremos, Banana, que somos todos de Racing y sos nuestro ídolo igual.
Buenísimo. La verdad que lamento lo de la muerte de Pizzuti, un tipo tan querido, tan respetado. Ahora le estoy mandando mensajes a mis amigos de Racing para... darles el pésame, porque pero yo no tengo problema, la verdad, no tengo problema. He cantado en el Club Racing.
Qué divino.
En diferentes momentos, por alguna circunstancia. Obviamente que le he hecho una canción a mi rojo querido.
Y sí.
Pero yo soy de los que creen en aquel tiempo, cuando jugó, yo canté, grité con mi cuñado que era de Racing, el gol de Cárdenas al Celtic. Es decir, eran otros momentos. Y lo escuché hoy por la radio a un jugador de Racing, y ya lo leí una vez, que el día que Racing salió campeón, al poco tiempo jugaba con Independiente en Avellaneda, acá en Independiente, y Independiente tenía que ganar para salir campeón de Argentina. Y bueno, los muchachos de Racing, los jugadores, dejaron los autos en el estacionamiento de la cancha de Racing y se fueron caminando. Y la gente de Independiente les hizo un pasillito aplaudiéndolos.
¡Qué bárbaro!
No sé si me entendés bien.
Ay,
aplaudiéndolos,
sí.
Llegaron al club, los esperaban los jugadores en el club con plaquetas y con recordatorios en aplausos. Viste, para el equipo que había salido campeón del mundo. Ese día ganó Independiente, salió campeón Independiente, y a la noche el Club Racing felicitó, le llevó una plaqueta a Independiente felicitándolo por el campeonato que había logrado. Esos tiempos, años 67, ¿dónde están? ¿Dónde quedaron?
Favor. Que vuelva eso, ¿no? Esa solidaridad en el fútbol, que el fútbol sea un espectáculo en familia, donde, bueno, el resultado es un incidente, nada más. Y el que no gana, pierde, y si no, la empatamos, pero seguimos siendo todos amigos. No es el amor hacia el otro, en definitiva, lo que estamos hablando hace un ratito, ¿no? Eso de... De amarse y pese a la camiseta que tengamos. César, te agradezco tanto amor por la gente, por el público, esta carrera impecable que tenés, que cantes y que lleves ese sentimiento a la piel de gallina de todos nosotros cada vez que te escuchamos, y quiero que salga, bueno, Alma Viva, lo más pronto posible.
Sí, ojalá, sí. Estamos trabajando para eso, y bueno, y ojalá... poder ir al sur en algún momento, a San Martín. Hace mucho tiempo que no voy. La última vez creo que fui para una fiesta de una fundación que ustedes tienen ahí, que es buenísima, una fundación para integrar a los discapacitados, que es un tema...
Puentes de Luz,
sí,
una belleza.
Claro, exactamente. Fue lindísima la experiencia de haber cantado ahí. Pero bueno, hace tiempo que no voy a cantar así para público, ¿no? Para el público en general. La última vez creo que debe haber sido... para en algún bingo, algún casino ahí de San Martín de los Andes, me parece.
Bueno, ojalá te traiga el nuevo disco.
Sí, ojalá, ojalá me traiga. Así que bueno, te agradezco mucho, Natalí, por esta charla muy linda, a Marcelo por todo el esfuerzo, a Marcelo Moros y a todos los oyentes de ahí de Radio Nacional en San Martín de los Andes. Les agradezco mucho esto y bueno, ya nos estaremos viendo, les mando un abrazo y que tengamos todos un muy buen año en Argentina.
Muchas gracias, César, un ídolo. Aplausos. César Banana Pueyrredón, un abrazo y hasta prontito.
Chao, Natalí, hasta luego.
Un beso enorme. César Banana Pueyrredón, cantándole al amor, a la vida, a todo lo que nos pasa, lo hacía aquí en Radio Nacional y en este Desayuno Weekend.